Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, May, no estoy.
Tercera hora de paseo, tiempo para buscar hogar a nuestros huerfanitos de cuatro patas. Tiempo también para el concurso fotográfico de María Chamorro. Hoy no tendremos nuestra sección habitual con Beatriz García Reyes, dedicada a la gente accesible. Por motivos, como se decía en los telegramas antiguos, motivos,
compromisos adquiridos con anterioridad.
Con anterioridad.
Algo así.
Y,
¿no?
Y motivos ajenos a nuestra voluntad.
Eso.
También,
eso.
Bueno, pero vamos a hablar de cosas muy chulas. Y vamos a saludar a Manuel Jiménez, que todos sabéis quién es. Se estrena, Canal Sur estrena la docuserie Celebrar la Vida. Y enseguida vamos a hablar con su protagonista. Pero antes, saludamos a nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro. Hola, Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás y dónde hoy?
Pues con mucha alegría porque estoy en Tenerife, en los carnavales, como todos los años.
Anda.
Así que
anda,
disfrutando mucho.
Bien. Celebrando la vida. Celebrando, tú sí que estás
celebrando
la vida.
Efectivamente. ¿Qué tiempo hace ahí en Tenerife?
Pues la verdad que hace un solecito súper rico. Estaba escuchando antes lo de que ya se iba la última borrasca de allí. Digo, bueno, aquí creo que tienen que tener un poquito de envidia de Tenerife.
Desde luego.
Bueno, presentemos a nuestra criatura de hoy, que viene con un nombre que va a dar mucho que hablar. A ver.
Bueno, el perrito que os traigo hoy se llama Broncas. No le hace justicia el nombre porque realmente es súper bueno. Es un cachorrito, todavía tiene, bueno, tiene ya casi 7 meses. Es mix de dog argentino. Pesa aproximadamente 20 kilos, pero seguramente pesará bastante más cuando sea adulto. Y es sociable con personas, con perros y con gatos. Pertenece a la asociación Olvidadogs y lleva buscando hogar 3 semanas. Hay que tener algo en cuenta que es un perrito que tiene una discapacidad, es sordo, y por tanto, pues la familia que se pueda interesar en él, pues va a tener una serie de cosas a tener en cuenta, que en diferencia a otro tipo de perros, pues hay que tener en cuenta porque es sordo.
Ajá. ¿Cómo se cría un perro que es sordo?
Pues bueno, la idea es trabajar mucho la atención, porque al final, como no nos escucha, no podemos llamarle. Entonces, si conseguimos que el perro no pare de prestarnos atención y tenga esa necesidad de estar en contacto visual con nosotros, pues vamos a tener la facilidad de poder, a través de gestos, comunicarnos con él. Pero bueno, eso es un trabajo que hay que desarrollar, que la familia que lo tenga tendrá que desarrollar un vínculo con él para que él tenga ganas realmente de prestar la atención a la familia y que, por tanto, todo esto pueda ser factible.
Pero esa atención se consigue, ¿no, Adrián?
Esa atención se consigue, pero hay que trabajarlo bastante. En este caso, Broncas viene de una familia que quiso hacerse cargo de él, sabiendo que era un dog argentino, pero no sabían que era sordo. Una señora de 70 años con un dog argentino de 6 meses, hasta que nosotros, digamos, conseguimos convencerla de que no era el tipo de perro adecuado para su estilo de vida, no porque, claro, el perro fuera malo, ni mucho menos, sino porque realmente no podía con él. Ya de por sí, sin ser sordo, son perros que requieren una atención especial, y en este caso, siendo sordo, pues más todavía. Así que en este caso, pues, nos hemos hecho cargo nosotros, estamos trabajando todas estas cosas que os comento para que el día que salga adoptado, pues todo sea más factible, y por tanto, pues como el resto de perros, tendrá adiestramiento y asesoramiento gratuito por nuestra parte para asegurarnos que vaya todo bien.
La atención especial, aparte de su discapacidad, que necesita un dogo, es que tiene mucha energía, ¿no?
Sí, son perros bastante enérgicos, son perros que genéticamente tienden a ser bastante territoriales, y en este caso, pues, lo que comentamos con la familia es, mira, ya de por sí va a ser difícil buscarle familia porque es sordo y es un mix de dog argentino. No es lo mismo buscarle familia ahora que tiene 6 meses que dentro, claro, de un año y medio, cuando el perro tenga una serie de problemas. Así que bueno, realmente a día de hoy es un perro muy bueno. Es factible para cualquier familia que tenga algo de tiempo para dedicarle y que quiera comprometerse en lo que esto conlleva, pero no es un perro malo, es sociable, como ya he dicho, y creo que lo único que necesita es tiempo y mucho cariño.
Ay, ojalá que le encontremos una casa, porque claro, lo ideal sería que ya se desarrollara y creciera, pues dado esta característica que tiene, pues que creciera ya con la persona con la que se va a relacionar, ¿no? De paciente.
Sí, sería lo suyo por el tema del vínculo. Ahora está en una edad en la que es muy fácil desarrollar ese vínculo, y cuando sea un poquito más grande también podrá ser factible, pero siempre va a ser más complicado en etapas de adulto que en etapas de cachorro, por supuesto.
Pues se llama Broncas.
Pero es muy bueno.
Pero es muy bueno, ¿eh? El nombre no hace justicia con la actitud de un perro, que es un mix de dogo argentino con 6 meses. Tiene actualmente, pesa unos 20 kilos, pero pesará bastante más. Es un perro grande, un perro que es sociable con personas, con perros y con gatos, y que necesita una familia que le pueda dedicar tiempo. A tener en cuenta que es un perro sordo, que todavía es cachorro, que se le puede educar para que no pierda la atención, para que preste atención a las órdenes y a la convivencia, ¿no? con la familia. ¿Cómo nos interesamos por él? ¿A través de qué medio, Adrián?
Pues bueno, pueden contactar con nosotros como siempre a través de las redes sociales de la Asociación Olvidadox, a través de las redes sociales de Lopecán, y luego pueden ponerse en contacto con la radio directamente, que en este caso yo espero que surja la magia de gente de Andalucía, que tanta suerte estamos teniendo últimamente, y que Broncas pues se merece nada más que eso, tener suerte y encontrar una familia que lo quiera para siempre.
Tú tienes perro, tú tienes perro, nina, tú tienes perro.
Pues ojalá podamos celebrar pronto que Broncas ya tiene un hogar y una familia. Adrián, cuídate.
Un abrazote gigante para todos.
Enseguida saludamos al protagonista de la serie, de la docuserie que va a estrenar Canal Sur en breve y de la que tanto se habla.
¿Buscas estudiar en Sevilla? El 21 de febrero a las 11 te esperamos en el campus CEU de Bormujos. Descubre qué te ofrece la Universidad CEU Fernando III. Grados, dobles grados y másteres en salud, ingeniería, derecho, empresa, deporte y educación. ¿Prefieres formación profesional? En CEU FP Sevilla cuentas con ciclos medios y superiores orientados 100% a tu empleabilidad. Da el paso. Ven al CEU.
La gran jugada de Canal Sur Radio no solo es fútbol.
Y ahora mismo ha venido mi hermano, vamos, que estaba escuchando a vosotros, a enseñarme el mensaje de Vizcaíno, dándonos un abrazo para nosotros, y la verdad, hombre, se agradece.
Y además, Mallorca Betis, Unicaja Málaga, Real Madrid en baloncesto y lo mejor de la Maratón Ciudad de Sevilla.
Y todo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. El flexo de Paco Reyero.
Una mujer japonesa, nipono-andaluza. Es una reconocible venenciadora, una experta en vinos, que aprendió a utilizar la venencia repitiendo los ejercicios de prácticas, y lo hacía en la ducha, con un cubo, sacando agua y vestida con un bañador, sabiendo que se iba a poner pingueando. Dejó el país del sol naciente por el sol de Andalucía.
El flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información, y los lunes a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. ¡Agua!
Habla la mala lengua y no sabe nadie lo que llevo dentro. Me ven con la sonrisa en la cara, piensa que nunca hubo sufrimiento. Dime qué vale el alma de la persona de este mundo, si vale más el oro que la vida, y hoy duele.
Las 3.000, el barrio de Sevilla, el barrio de las 3.000 viviendas, el conocido barrio sevillano, da título a un documental, Las 3.000 celebran la vida, participado por esta casa, por Canal Sur, y que se va a emitir este martes 17 de febrero a las 22:45, 11 menos cuarto de la noche.
Y que narra la vida de Manuel Jiménez, que es un joven con más de 500.000 de seguidores en TikTok y que nos adentra en la idiosincrasia de este barrio, uno de los barrios con mayores índices de pobreza de España. Lo conocemos a través de su mirada, desde dentro, sin filtros, sin intermediarios, y lanza una mirada muy interesante, una mirada que tiene mucha luz, una mirada luminosa en una zona que frecuentemente está estigmatizada. Yo soy seguidora, me encanta el trabajo que hace, y no me la voy a perder.
Un tipo que se ha hecho muy famoso por...
Sí, sí, pues sus vídeos mostrando la vida del barrio.
Y los motes que le pone a las modelos, a las efímeras modelos en las pasarelas que organiza en el barrio.
Toda la vida del barrio de las 3.000 contadas como eso, como hemos dicho, sin filtro. Y con alegría, celebrando la vida, que es la frase.
Con temas tan importantes como la escolarización, la situación de la mujer o la homosexualidad, su protagonista, gitano y homosexual, a través de su día a día, habla de las calles, las casas, las relaciones entre vecinos. Vamos a descubrir un barrio vivo, complejo, con problemas reales de exclusión social y escasez de oportunidades, pero también con personas trabajadoras que se esfuerzan cada día, una comunidad solidaria y una normalidad que muy pocas veces se muestra en los medios de comunicación. Una mirada luminosa hacia una zona de Sevilla con frecuencia estigmatizada. En los mapas de...
Estamos como... Esto un catálogo. ¿Cómo se llaman las máquinas esas de discos donde metías la moneda y te vas eligiendo el jukebox ese?
Un catálogo. Bueno, que quiero que escuchéis la banda sonora de la serie. Mil celebran la vida, un documental participado por Canal Sur, este martes 17 de febrero a las 11 menos cuarto de la noche.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Ahora sí.
Estos son las tormentas todavía, los rescoldos del tren de tormentas.
Que nos han tirado la pila de disco. Todavía, y se ha desordenado.
Ahí han tirado todas juntas, todas rebujadas. Hola María Chamorro. ¿Qué vas a comer hoy?
Aquí estoy viendo.
Se está estudiando el libro de Enrique Sánchez.
A ver qué...
Mira.
Habas a la granadina con huevo.
Hay algo más bonito.
Un huevo frito.
Te invente lo que te invente en la cocina. ¿Hay algo más bonito que un huevo frito? Sí. Posible.
Con puntillas.
Bueno, botellita, bien hecho, su aceitito.
Oh, qué rico, por Dios. Mira, huevo relleno de mejillones en escabeche.
Qué rico.
Esto es una canalla.
Hasta ahora una canalla.
No, esto es una canalla.
¿Hemos hecho fotografía gastronómica? Sí, hemos hecho gastronómica.
¿No? Hemos hecho toda la fotografía del mundo, Pepe. Del mundo mundial.
Es verdad. Hemos hecho casi de todo. Qué grande es la fotografía gastronómica. Qué grande Manosalva. Qué artista. Que te coge un cacho de pan y una anchoa y te hace una obra de arte.
Verdad.
El tío más grande, le mando un abrazo enorme. Bueno, niña, que tenemos tarea.
Vámonos, que tenemos mucha tarea.
Tenemos final del mes de enero,
exactamente. Y tenemos pues a los finalistas de este mes, ¿vale? Uh-huh. Con los temas, los ganadores que han ido saliendo cada semana.
Bueno, pues vamos a repasar semana por semana. Primera semana del mes de enero hablábamos de tendederos.
Exactamente, el primer tema que planteábamos en el mes de enero eran los tendederos. Francisco Borges Fernández, tendedero de Bacaladilla, secando en la marisma de Isla Cristina, maravillosa esa fotografía. María José Torrico, Navidad centrifugada y al cajón. Era una fotografía en la que aparecían en un tendedero todos los gorritos de los Papá Noel y las Mamá Noel. Y María del Carmen López Gómez nos mandaba unos trajes maravillosos de romería tendidos al sol.
Esa era la primera semana. En la siguiente semana el tema eran sillas.
Exactamente, las sillas. Teníamos a Inma Acuario, que nos mandaba una fotografía que ella titulaba Sala en la casa de Sala, en la casa de Palacio de los Navajas, en Torremolinos, ¿vale? Y había una silla con un primer plano, que era una silla que estaba toda dibujada en la madera, preciosa, maravillosa, y de fondo se veía un desenfocado de otras sillas más antiguas, ¿no? Luego teníamos también a Esperanza Fernández Fero, nos mandaba un conjunto de sillas que están en una calle de Genalguacil,
el pueblo museo,
exactamente, y se llamaba se titula esta formación de sillas que hay en la calle El Arco del Viento, ¿vale? Y eran unas sillas que están de una calle a otra, todas entrelazadas y forman un arco. Luego teníamos también a Francisco Scott Medina, que nos mandaba una maravillosa sacristía de bodega andaluza, y a María Eugenia Arjona, que nos mandaba una sillita que la había fotografía de ella en su azotea.
Era
el esqueleto de metal de la silla, pero estaba bonita, bien conseguida, sí, estaba muy bonita.
Siguiente semana el tema eran lámparas.
Nos iluminamos con las lámparas que nos mandaron, Serendipia Arte, lámpara en el Hotel Miramar, la perspectiva hace que se forme una flor de lis, maravillosa. Virginia Rodríguez Fernández nos mandaba una fotografía de la recepción del Hotel Ves Costa Ballena de Cádiz y nos decía bienvenidos. Esas son las dos reseñas de las lámparas que tenemos.
Y aquí acaban las reseñas porque hay que nombrar ya al ganador del mes de enero.
Exacto, hay que nombrar al ganador del mes de enero, que en esta ocasión es ganadora y es Inma Acuario, con esa maravillosa sala en la Casa Palacio de los Navajas en Torremolinos, con ese primer plano de una silla toda nacarada y luego detrás ese maravilloso desenfoque que hizo.
Gran foto. Sí. Inma Acuario, ganadora del concurso en el mes de enero. Inma Acuario tendrá un magnífico premio para celebrar su victoria, para disfrutar de 2 días en alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles villas de Andalucía, que pueden ser
La Ujar de Andarax,
Gracia Alemán,
Cazorla,
Bubión
y Priego.
Ahí están los 5. Bueno, y hoy, ¿a dónde nos vamos a acercar?
Pues sí, nos vamos a acercar a Cazorla. Nos vamos a acercar a Cazorla y vamos a saludar a Rafael Martínez, que es su director. Hola, buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí, encantadas de tenerte en esta final del mes de enero. Cuéntanos, ¿cómo estáis por Cazorla? ¿Estáis bien?
Estamos bien, sí.
Sí, después aquí, de todo el temporal y todo esto.
El temporal ha sido largo, pero aquí ha llovido bien, la verdad. Se han hecho algún...
Sí.
Pero vamos, que la lluvia ha caído bien, que no ha sido daño...
No ha sido tan dañina como en otros lugares, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Sí, queremos mandarle un saludo a vuestros compañeros de la villa de Gracia Alemán, que están todavía fuera de la villa, sí.
Uh-huh. Eso quería también yo, mandarle un saludo y mucho ánimo, la verdad, que ya seguro que... Que pronto volverán.
Seguro que sí, que pronto vuelven. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué vamos a poder hacer si visitamos la villa de Cazorla?
Vale, pues hoy la verdad que afortunadamente ya ha salido el sol, hay buen tiempo y una ruta muy cercana que tenemos muy cerca de lo que es el hotel, uh-huh, es la ruta del río Cerezuelo, que ahora con lo que ha llovido y con como están los ríos, la verdad que es una maravilla.
Estará precioso, ¿no?
Es una ruta preciosa, sí.
Lo bueno de estas precipitaciones es que vamos a tener una primavera, la verdad que preciosa.
Sí, vamos a poder disfrutar.
Vamos a poder disfrutar, está todo con agua, ¿vale? Y, por ejemplo, esa ruta está muy bien, que está muy cerca, y luego hay muy cerca de aquí, de Cazorla, también un pueblo que se llama Quesada, donde está la Cueva del Agua. Uh-huh. Y el Pilón Azul son monumentos naturales que están muy cerquita y también merece la pena ahora visitar los que tienen tanta agua.
Qué bien, pues ya podremos disfrutar, claro que sí, cuando pase todo esto un poco y se tranquilice todo un poco, podremos darnos buenos paseos por ahí, por la villa de Cazorla. Sí. Y dinos, ¿qué podemos comer hoy en la villa de Cazorla?
Pues bien, hoy como está el sol, pero todavía hace fresquito, yo creo que un guiso típico, como son talarines cazorleños hechos con verduras, con unas tortas de harina que se hacen y el toque especial que le da la hierbabuena a ese guiso, ¿vale? Ese sería un guiso que entraría muy bien hoy, ¿vale?
Qué rico.
Y como habéis estado hablando de huevos también, pues ¿por qué no un plato serrano? ¡Hombre! Unos huevos con su morcilla de matanza de aquí, su chorizo de ciervo, eso también pintaría muy bien.
¿Vale? Desde luego que sí. Además, en ese entorno de Cazorla, que es una auténtica maravilla, desde luego yo creo que se coma lo que se coma, está bueno.
Sienta todo bien, ¿verdad que sí? Pues te agradecemos, Rafael, esta intervención con nosotros y ya te mandaremos la ganadora, en este caso, de ese maravilloso premio, que son un fin de semana para dos personas con desayuno incluido en la villa que ella elija. Muchísimas gracias por atendernos, vale, Rafael, un beso.
Muchas gracias, enhorabuena a la premiada, ¿vale?
Muchas gracias, un saludo.
Premiazo, ¿eh?
Sí, sí. Que además las villas están en lugares especiales, escogidos, en sitios muy únicos.
Y Cazorla, ¿cómo está la sierra? ¿Cómo está la sierra ahora? Mía, qué bueno. El otro día, por cierto, me llamó nuestra amiga del Hotel El Curro.
¿María del Mar o María Ángeles?
María Ángeles. Y para decirme que este año cumplen 25 años.
25 Anda. Años, fíjate. Sí.
Hay que ir a Cazorla.
Hay que ir a Cazorla, sí señor.
Bueno, finiquitado el mes de enero, vamos con el de febrero. ¿Qué tema teníamos esta semana?
Pues teníamos el tema pendiente de los espejos, ¿vale? Y en esta ocasión Pepe Oria nos ha mandado una maravillosa fotografía que él titula Espejo Marinero. Y se ve un espejo de un barco redondo.
Esto es y la Cristina también.
Claro, es que estamos que no damos abasto.
Te voy a decir una cosa, esto es un fotón.
Es un fotón maravilloso, porque es que se ve perfectamente el reflejo en el espejo, el color, todo. Es una foto maravillosa.
Foto, es una foto muy bonita.
Sí, Ana. ¿Qué te parece?
Tanto lo que hay alrededor como el protagonismo que le da el reflejo, a lo que refleja el espejo, está muy bien.
La foto es que hace un póster, ¿eh?
Sí.
Pues él es el ganador de este tema, Pepe Oria, con esa maravillosa fotografía, Espejo Marinero.
Es el ganador de la semana, nos falta proponer tema para la semana que viene.
Y vamos a proponer tema para la semana que viene, vamos a ver jarrones, ¿vale?
Hombre.
¡Ay, jarrones!
Mirad. Tú te has dado cuenta, cuando tú vas a algún sitio ves jarrones de todos los tamaños, de todos los estilos. Los hay grandes, pequeños, de una forma decorados, de otra. Jarrones de la Cartuja, por ejemplo, son maravillosos con ese dibujo que tiene la Cartuja tan característico. Yo es que voy por ahí y muchas veces miro y digo, madre mía de mi vida, pero qué jarrón. En casas antiguas hay jarrones maravillosos. Pues vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar esos maravillosos jarrones, vamos a hacerle fotografía, vamos a aprovechar la composición, vamos a aprovechar la luz y vamos a aprovechar sobre todo el color y la forma de esos jarrones.
Pues ya tenemos tema para la semana que viene. Jarrones en el concurso de María Chamorro, que ya sabéis que todo lo que tenéis que hacer es subir vuestra foto, máximo 3 por participante, al capítulo que enseguida ya publica en nuestro perfil de Facebook la propia María. María, gracias.
A vosotros.
Adiós. Celebramos la vida de las 3.000 viviendas en este documental que, como os contábamos antes, vamos a estrenar el martes 17.
Que se presentó la semana pasada, el pasado jueves, se presentó aquí en la sede de la RTVA con su protagonista, por supuesto, para contarlo todo.
Su protagonista, que es Manuel Jiménez. Hola, Manuel.
Muy buena.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, hombre?
Hombre, muy bien, muy ilusionado y deseando ya que se estrene esto y que todo el mundo lo vea.
Ay, ¿quién te lo iba a decir a ti, eh?
Hombre, para mí es un sueño. Yo estoy a día de hoy que es que ni me lo creo, mira que ha pasado tiempo, ¿eh? Pero vamos.
Bueno, se estrenó en el Festival de Cine de Sevilla, ¿no, Manuel? ¿Fueron ahí las impresiones que ya tienes?
Hombre, mira, se estrenó en Sevilla, en Cádiz también tuvimos una presentación y demás, y la impresión de la gente que yo vi y demás, pues, había mucha gente emocionada, porque ya te digo, el documental y parte es muy emocionante. Yo creo que la gente se va a reír y va a llorar mucho.
Bueno, en eso consisten las emociones. Esto es un homenaje a tu barrio.
Así es, el documental... trata sobre mi vida y la vida en las 3.000 viviendas, trata muchos temas, el tema de la homosexualidad, el tema de la mujer gitana, la escolarización, Y bueno, retrata lo que es la vida aquí en las 3.000 viviendas. Uh-huh. A través de mi vida.
Y a través de tu, a través también de tu visión, ¿no? O sea, a diferencia...
Claro, bajo mi mirada.
Exactamente, a diferencia de lo que vemos en tus publicaciones, que lleva, que va a tener el documental, sin desvelar, no todo, por supuesto, porque además lleva como un nombre muy, muy a propósito, Vida, Muerte y Resurrección de Manuel.
Claro. Pues es eso, lo que se muestra es toda mi vida, se resume en capítulos, vida, muerte, resurrección. Y bueno, lo que la gente va a ver al fin y al cabo es otra realidad de aquí del barrio, lo que nunca nadie ha mostrado, y ese lado diferente y más positivo de las 3.000 viviendas.
¿Tú crees que documentales como este pueden servir para que la gente entienda, comprenda mejor la realidad de un barrio del que todos hablan, pero quizás no con el conocimiento debido?
Yo creo que sí, porque mira, por desgracia, cada vez que entra una cámara aquí en el barrio, la mayoría de las veces es para sacar las cosas malas o cosas que pasan, y bueno, nunca se habla de lo que hay bueno en el barrio, de que hay personas luchadoras, trabajadoras, personas que se levantan cada día por tener un futuro digno y mejor. Y yo creo que en el documental se va a ver, pues como he dicho antes, el lado positivo del barrio, se va a ver mucha cercanía, se va a ver cómo somos nosotros realmente, ¿no? Yo siempre digo que sí, que en las 3.000 las cosas que se ven también pasan, pero que no es solo esa la realidad. La realidad también es la que vamos a mostrar en el documental. Entonces yo creo que a raíz de esto vamos a concienciar mucha gente de que no es todo lo que se dice.
Porque como bien dices, eso, solo sale lo malo, ¿no? Solo vemos lo bueno a través de lo que tú nos has estado mostrando en tus publicaciones y ahora lo que se va a ver en el documental, porque el resto de las veces solamente vemos lo malo y eso no está equilibrado.
Totalmente.
Yo como experiencia personal puedo contar que hace un chorro de años, porque yo ya tengo un chorro de años, pero en una televisión local de Sevilla hicimos un especial de fin de año en el Polígono Sur. Polígono Sur, que es la zona en la que se enmarca el barrio de las 3.000 viviendas. Hicimos un especial de fin de año, bueno, que nos estuvo, yo creo que hasta más de las 7 o las 8 de la mañana allí trabajando, con gente del barrio, artistas del barrio, gente del barrio que venía a contar cosas y gente de otros lados también. Y nosotros lo que nos encontramos ahí es un montón de gente trabajadora, gente muy currante, gente con mucho arte. Allí en el Polígono Sur hay mucho arte, mucha cultura de barrio, mucha cultura popular, y yo creo que son realidades que la gente tiene que conocer. Y que este documental, las 3.000 celebran la vida, bien puede ayudarnos a esto, Manuel.
Totalmente. Yo solo espero eso, más que nada que la gente... mira, yo creo que cuando la gente vea el documental va a decir, esto es verdad. Porque por nuestra parte hay mucha naturalidad, apenas ha habido guión, entonces... En todo documental hemos sido nosotros mismos, nuestro día a día aquí, y por parte del equipo de grabación y demás lo han hecho todo con mucha delicadeza, intentando cuidar cada detalle, y yo creo que la gente se va a concienciar y va a ver otra realidad de las 3.000 viviendas.
¿Cómo lo vaya a ver? ¿Vaya a poner pantalla gigante en el barrio? ¿Todo
hombre,
junto?
Pondremos una pantalla en mitad de la vía pública y aquí ya veslo todo juntito.
¡Ay, qué bueno!
Manuel Jiménez, el protagonista de Las 3.000 celebran la vida, documental que veremos el martes a partir de las 11 menos cuarto en Canal Sur. Un abrazo, Manuel, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, celebra la vida.
Sí.
Y 33, afrontamos la recta final de nuestro programa de hoy. Recta final de un programa del día 15 de febrero en el que conmemoramos el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. y día también en el que a lo largo de la historia pasaron cosas. Por ejemplo, en 1834 en Madrid se crea la Policía Urbana. En 1941 el rey Alfonso XIII abdica de sus derechos al trono y lo cede a su hijo Juan de Borbón. En 1948 en España Gerardo Diego ingresa en la Real Academia de la Lengua Española. En 1966, España concede a los alemanes la entrada, mira qué curioso esto, la entrada en el país sin necesidad de pasaporte. Año 1966, aunque sin, sí con carné de identidad, era lo justo, lo suficiente para entrar en España, carné de identidad y todo esto con fines turísticos, pero sin carácter recíproco. Los alemanes podían entrar aquí, pero nosotros no podíamos ir allí.
Ah, qué bueno.
¿Vale? Sin pasaporte. Y en 1982 se produce la reapertura muy restringida para evitar su deterioro de las cuevas de Altamira.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas.
Pues mira, acabamos de dejar a María Chamorro con su concurso fotográfico, pero vamos a seguir hablando de fotografía. Y en este caso, de la fotografía que retrata la vida, el día a día, la actualidad.
Sí, sí, vamos a hablar de fotoperiodismo. Qué importante la labor de estos compañeros, el trabajo del fotoperiodista, y qué importante además en estos tiempos, ¿no? En el que la credibilidad, la inteligencia artificial, la manipulación digital, todo este tipo de cosas atentan y nos confunden. Así que, más que recomendable.
Uh-huh. Pues vamos a conocer un poquito más este repaso al 2025 en imágenes de la mano del comisario de la exposición, Miguel Gómez. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo. Cuéntanos, ¿qué recoge esta exposición?
Bueno, pues por tercer año consecutivo inauguramos Fotocrónica, que es un viaje por, en este caso, por 40 fotografías a través del acontecer social, político y cultural de la provincia de Cádiz. Con la mirada de 17 fotógrafos, cada uno con su particular forma de ver el mundo, pero con el compromiso de crear testimonio y hacer memoria, que es lo que hacemos cada día.
Uh-huh. Y con la idea también, ¿no?, de que conozcamos y reconozcamos la importancia de este trabajo.
Por supuesto, porque el compromiso, el fotoperiodismo tiene un compromiso con la sociedad que no lo da, por ejemplo, quien hace una fotografía con su móvil, de su familia, de su viaje, etcétera. Porque nosotros necesitamos realmente dar testimonio, dejar testimonio visual de lo que sucede, de lo que sucede cada día. Uh-huh. Porque tenemos la necesidad de decir que algo ocurrió y que merece ser contado y que necesitamos que no se olvide.
A veces la
y foto, ese es el papel que cumple el fotoperiodismo.
A veces la foto es toda una crónica. En esta exposición, que tenemos, porque está conformada por las escenas que han sido protagonistas, ¿no?, de la actualidad durante este año. Que, a modo de resumen, ¿cuáles son las imágenes más destacadas que podemos ver?
Pues mira, hay de todo un poco. Comenzando, por ejemplo, aquí en Cádiz con el embarque de la princesa Leonor en el Elcano. Y seguido por imágenes pues, de Semana Santa, de ejercicios de la OTAN, de la feria, los toros, etcétera. Los incendios que tuvieron su importancia el año pasado, y así sucesivamente. El reconocimiento que se le hizo, por ejemplo, a Joan Manuel Serrat en San Fernando, las protestas que hubo a lo largo del año también en diferentes ciudades de Cádiz. Lo que pasa es que siempre es muy difícil hacer este resumen, porque siempre al final hay cosas que se quedan fuera. Pero bueno, tratamos de ser lo más fiel posible a los acontecimientos más importantes que han ocurrido a través de todo el año.
Regresar a mi pueblo por el camino viejo.
Fotocrónica 2025, que reivindica en la Diputación de Cádiz el valor del fotoperiodismo frente a los bulos. Tomen buena nota. ¿Dónde y hasta cuándo podemos ver esta exposición?
Pues la exposición estará abierta en el Salón Entre Patios del Palacio de la Diputación Provincial desde el 11 de febrero pasado hasta el 1 de abril, y en horario en la mañana de 11 a 1 y media y por la tarde de 6 a 8 y media.
Uh-huh. Pues Miguel Gómez, comisario de la exposición, muchas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes. Hasta luego.
Hoy rebusqué de nuevo el corazón y me encontré tu amor sentado en el sillón. Recordé la sal de tu dolor, la tarde que al adiós llorando nos amamos. Hoy la nostalgia me apretuja el alma, hoy los fantasmas de tu amor me llaman. Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar.
Un 15 de febrero, pero de 1854, nacía José de Calasanz Vives y Tutó, franciscano, cardenal de la Iglesia Católica. Un 15 de febrero de 1952 nacía Magdalena Álvarez, política, y el cineasta Javier Fesser, que lo hacía en 1964. También recordaréis a Óscar Freire, el gran ciclista español, que nacía un 15 de febrero de 1976, y en 1937, pero un día como hoy, 15 de febrero, nacía Manuel de la Calva.
Quisiera ser el eco de tu voz para...
Calva, músico, cantante, compositor, componente, integrante del dúo dinámico y autor, entre otras, de este Quisiera Ser.
Quisiera ser la más bella canción para poder hacerte muy feliz. Quisiera ser aurora boreal y darte así. Ponerlas a tus pies con mi amor.
Bueno, y atención, porque fruto de la necesidad, dicen que a la fuerza ahorcan, surge una iniciativa en Andalucía muy curiosa.
Chiri bang bang, chiri chiri bang bang, chiri bang bang, chiri chiri bang bang, chiri bang bang, chiri chiri bang bang. Chitty bang bang, chitty chitty bang bang, we love you. And in chitty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, what we'll do, near, far, in a motor car, oh, what a happy time we'll spend.
Bang bang, chitty chitty bang bang,
our fine for offended friend. Bang bang, chitty chitty bang bang, our fine for offended friend.
¿Te acuerdas de Chitty Chitty Bang Bang?
Hombre, claro que me acuerdo, ¿no?
La película de
claro
Chitty Chitty Bang Bang. Bang. Con Dick Van Dyke. Que todavía está, lo recordábamos hace poco con José Luis Ordóñez, con 99 años bailando en las alfombras rojas de los premios de cine. Y yo creo que era Dick Van Dyke, ¿no? El protagonista de estas películas. Era, ¿verdad? Era. Pues ese coche que volaba. Bueno, no hablamos de coches que vuelan, pero sí hablamos de coches. Y de alternativas a las dificultades de los transportes y la comunicación.
Bueno, pues sí, pues debido a las consecuencias de los temporales, la interrupción del servicio de autobuses, hablamos de Güéjar en Granada, pues ¿qué se le ha ocurrido a los vecinos?
¿Qué se le ha ocurrido?
Pues una fórmula parecida al BlaBlaCar, pero entre los propios vecinos. Lo de aquello de ¿a dónde vas que te llevo? Pues eso.
Sería bla bla. Hombre, no me diga que no os acordáis de bla,
hombre,
bla,
claro
bla.
Que sí, por favor. Claro que
a
sí.
Mi Livia,
claro que
sí. A mi Livia. Ay, claro. ¿Era sí. El presentador de este programa? Hombre. Bueno, bla bla Güéjar. Se llama esta iniciativa en Güéjar Sierra. José Robles es el alcalde de Güéjar Sierra. Hola, alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, hombre?
Igualmente. Pues mejor que estos días atrás.
Bueno,
afortunadamente. Dando el tiempo una tregua.
Afortunadamente. ¿Cómo estáis por ahí?
Pues bueno, mucho daño por encima en los caminos. Los que estamos por encima de los embalses hemos tenido otros daños diferentes a los que están por la parte de abajo, ¿no? Municipios vecinos como Quéter, como Dudas, ¿no? La mayoría de caminos de explotaciones agrícolas y ganaderas pues están reventados, ¿no? Y bueno, nos hemos puesto a trabajar para intentar remediar y solucionarlo lo antes posible.
Bueno, toda nuestra solidaridad, alcalde, nuestro apoyo y, por supuesto, ponernos a vuestra disposición para todo aquello lo que humildemente podamos seros de utilidad.
Pues muchas gracias.
Bla, bla, Güéjar. ¿Esto qué es y a quién se le ha ocurrido?
Bueno, esto fue una fórmula de intentar mitigar la falta de transporte público que teníamos. Estábamos desde el día 2 de febrero, estábamos sin transporte público de viajeros, tampoco el transporte escolar. Y bueno, viendo que no se limpiaba la carretera, que no se terminaba de abrir y que no se restituía, pues la portavoz del gobierno, Elizabeth García, nos lanzó esta idea que podíamos poner un sistema como BlaBlaCar y capitanearlo desde el ayuntamiento. Y viendo que pasaban los días, estábamos en el miércoles 10, creo que es, o miércoles 9, y no reponían la carretera, pues esa misma mañana, además de poner un microbús discrecional en el ayuntamiento con cuatro expediciones diarias, cuatro para arriba y cuatro para abajo, o cuatro de ida y cuatro de vuelta, mejor dicho, pues creamos un grupo de WhatsApp en lo que en una hora se apuntaron 300 vecinos, y ahora pues cuando alguien se desplaza dice la hora donde va, cuántas plazas tiene, o si, y al revés también ocurre, que alguien pide, alguien va a salir de Huesca a las 7 de la mañana, y entonces pues se van apuntando, van quedando entre ellos, y hemos mitigado de alguna manera o solucionado parte del problema. Okay. Y la verdad que hay que felicitar a todos los vecinos por la solidaridad que tienen y siguen teniendo, porque yo creo que esto ha venido para quedarse.
Desde luego que sí, es lo que le iba a decir, mi enhorabuena, y de verdad, porque es una fórmula maravillosa, porque además habrá personas que es que no pueden de ninguna otra manera dejar de salir de Cuéjar Sierra, que tienen que ir a trabajar fuera, o que tienen que ir al médico, o que tienen que resolver cosas urgentes.
Correcto, son muchas personas las que se desplazan todos los días en transporte público y no lo podían hacer, ¿no? Y entonces pues es una fórmula de que es verdad que ya se ha restituido el transporte público de viajeros, pero también tenemos otro problema en el municipio vecino, en Pino Genil, que se ha cortado un puente y nos cuesta dar una vuelta de unos cuantos kilómetros, se alarga el viaje entre 10 y 15 minutos, de un viaje que se tardaba aproximadamente 25, y entonces pues yo creo que se va a quedar, la gente sigue preguntando, la gente sigue ofreciendo las plazas que lleva libres, y además, que no lo he dicho, es totalmente gratuito, nadie cobra absolutamente nada por llevar a los vecinos o de Granada a Güeja o de Güeja a Granada.
¿Y cómo ponéis esto en marcha? ¿Habéis creado alguna aplicación? ¿Hay un teléfono de contacto? ¿Cómo se ponen en contacto los vecinos?
Es un grupo de WhatsApp donde todo el mundo puede hablar, y pero claro, ofrece el servicio. Ya a la hora de quedar con el que lleva el coche, lo hacen por privado. Yo salgo mañana a las 7 de la mañana de Güeja a Granada. Oye, pues llevo a las 7 en Plaza Mayor, 4 plazas. Pues te escriben por privado y se van ocupando las plazas.
Ah, qué bien.
Una
qué
forma ecológica de ahorrar combustible también, de no contaminar tanto y de
No, está claro. Estupendo, está estupendo. Pues nada.
El uso del coche compartido.
Enhorabuena y felicidades a los vecinos de Güéjar Sierra. ¿Cuál es el gentilicio de Güéjar Sierra, alcalde?
Güejareño.
Güejareño. Pues felicidades a todos los güejareños por esta iniciativa que surge lógicamente de la necesidad, la fuerza Orkan.
Y de la solidaridad de la gente.
Pero también de las ganas de salir adelante, claro que sí. Alcalde José Robles, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
No tengo nada que probar. Son sus actos vulgares. Ya no importan sus modales. El instante ya pasó. Mi interior.
Y de la Vega de Granada nos vamos a Sevilla capital, porque llega, después de triunfar por allá donde se ha representado, un musical, el musical El Cabaret de los Hombres Perdidos.
Un musical que se convirtió en musical de culto cuando se estrenó en París en el 2006. Ha triunfado ahora en Madrid y llega al Auditorio Cartuja de Sevilla para presentarse. Dos únicas funciones solamente, el 21 y el 22 de febrero, así que hay que andar ligerito.
No dormirse en los laureles, que os quedáis sin entrada. Vamos a saludar a uno de los hombres perdidos, ¿te parece?
Al hombre perdido.
Bueno, estaba tan perdido que lo estábamos llamando y no nos cogía el teléfono.
Porque estaba haciendo su papel.
Estaba en su papel, pero claro. Bueno, al final lo hemos conseguido encontrar. Cayetano Fernández, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Encantado de saludarte, amigo. ¿Y tú, cómo andas?
Pues aquí muy bien, por Málaga ando, fíjate.
Bien, con razón que estaba perdido.
Entonces estás bien, claro. Entonces estás bien. Bueno, ¿qué pasa en El Cabaret de los Hombres Perdidos?
Pues mira, como bien decís, yo soy uno del... es el chico que llega, uno de los más perdidos, es el chico que llega, y es un chico que viene de la gran ciudad y se pierde un poquito y entra a este cabaret de los hombres perdidos, donde se encuentra con su destino. Así que imaginaros que un día sales por la calle y te encuentras a tu propio destino y te cuenta qué va a ser tu vida en una hora y media de función, que es lo que dura esta función maravillosa, este musical. Wow. Así que de eso va, de eso va El Cabaret de los Hombres Perdidos.
Qué interesante.
De si un día sales a la calle y te encuentras a tu destino.
Encontrarte con tu destino. ¿Cuántas cosas pueden pasar ahí, no?
Pues pasan varias, sí.
Bueno, este musical viene de triunfar en el Teatro Maravillas de Madrid, viene al Auditorio de la Cartuja el 21 de febrero a las 9 de la noche, es decir, el sábado, y el domingo a las 7 de la tarde. ¿Y cómo va la cosa de las entradas? ¿O
hay... Pues mira, pues justo lo miré anoche por mirarlo y está bastante ajustadito, así que... Tienen tiempo de comprar las entradas, pero quedan poquitas. O sea, que se pabilen si quieren ver este Cabaret de los Hombres Perdidos.
Sí, además un musical que ha sido galardonado con un montón de premios internacionales, como el Molière al mejor espectáculo musical y mejor autor, o el premio Hugo al mejor musical de la temporada. Y con esa premisa y con ese argumento, la verdad que me parece la más de interesante. Quiero decir que se esté planteando, es algo para pensar. Desde luego que sí, ¿no? Pero es algo para reír, es comedia, es... ¿Qué le podemos decir?
Pues mira, es bastante difícil definir la obra, pero yo siempre digo, o los compañeros siempre decimos que es un poco como un bombón envenenado, ¿sabes? De estos bombones que por fuera son maravillosos, es decir, se van a reír, van a disfrutar, de hecho es una comedia de primera, pero... Por dentro tiene eso que tienen los bombones, a veces ese licor amargo, ¿sabes? Donde hay un pozo y hay una cosa y hay una buena historia que defiende esa risa que hay de primera y hay una trama maravillosa que por eso tiene esos premios esta obra y es un drama cómico. O sea, que se van a reír mucho, pero también tiene su cosa. De esta cosa a mí siempre me gusta cuando voy al teatro, desde pequeño, es como salir contento y salir feliz, y que te mueva algo, ¿sabes? Y esta obra tiene eso, por suerte.
O sea, te mueve. ¿Un dramedy que se dice ahora?
Sí, justo eso.
Bueno, pues tiene que haber de todo, ¿no? Ahí tiene que haber emociones, tiene que haber risa, tiene que haber un poquito de pellizquito también, tiene que haber de todo, ¿no? Si se quiere llegar a las emociones del público.
Claro.
Justo esta obra tiene todo eso.
Ajá. Bueno, o sea que, ¿a qué público lo recomiendas?
Pues un poco para todos los públicos. O sea, mira, en el Teatro Maravillas era un teatro que está en la zona de Chamberí, en Madrid, y lo acababan de reformar, y era un teatro un poco como que el tipo de gente que iba era como más mayor. Y de repente hemos visto, es un público nuestra obra más joven, por así decirlo, o sea, entre 16 años y 55, ponte. Y aquí el público que venía ahí de Chamberí era como, ponte, a lo mejor de gente de 80 años y de 75 años, y estaban súper sorprendidos. O sea que es una obra absolutamente para todos los públicos, pero va a mover mucho a la gente mayor, porque no estamos acostumbrados también a ver este tipo de obra. Además, esto es una cosa que siempre digo yo, hay muchos musicales ahora, por suerte, Madrid está lleno. De hecho, mira, estamos con el Fantasma de la Ópera, hago promoción también, en Sevilla está el Fantasma de la Ópera a lo nuestra, pero esto es un tipo de obra que no estamos acostumbrados a verlo, ¿sabes? Por eso tiene estos premios en Londres, en París también, en Buenos Aires, y aquí en España se llevó también a Mejor Musical, porque no es el típico musical como El Rey León o Mamma Mía, que son maravillosos, El Fantasma de la Ópera. No, esto es una obra de teatro con unas canciones muy bien metidas, y que si alguien tiene la oportunidad de venir a vernos, sabe, entenderá de lo que intento hablar, porque es difícil expresarlo, pero no es un musical al uso.
Después de su paso por Sevilla, ¿el musical visita alguna otra plaza en Andalucía?
Pues justo, mira, llevamos un año de gira, estuvimos 3 meses ahí en el Teatro Maravilla y terminamos en Extremadura, yo que soy extremeño, el 14 de marzo, o sea, es la penúltima plaza, Sevilla.
Perfecto.
O sea, que no va, no creo que haya más oportunidades, por eso tienen que ir.
Pues hay que aprovecharlas. Cayetano Fernández, el hombre perdido en el cabaret de los hombres perdidos, que llega al Auditorio Cartuja Center en Sevilla el próximo fin de semana, sábado y domingo, el sábado a las 9 y el domingo a las 7 de la tarde. Que vaya todo muy bien y que te encuentres.
Igualmente, sí, ahí estamos.
Adiós, amigo.
Y no se ha perdido alguna vez.
Que es la vida, que es la vida sin perderse de vez en cuando.
Ansiedad,
oh,
de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad.
Nat King Cole moría un 15 de febrero del año 1965.
Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar.
Y también moría un día como hoy, pero en 2007, el compositor de esta canción.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be?
La que canta es Doris Day. Y el compositor Ray Evans.
Que será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será.
Sarah. ¿Qué va a hacer hoy Ana Carvajal?
Pues tenemos comida familiar.
Hombre,
hombre, ya que ha salido el solito y eso, pues vamos a hacer una barbacoa, ¿no?
¡Qué bonito!
Digo.
¿Qué va a echarle ahí a la barbacoa?
Pues no lo sé, porque como yo estaba aquí, ¿sabes? Pues alguien la está organizando.
La buena carne, ¿no?
Hombre, claro, y sus choricitos, parrilleros. Me ha parecido, me ha venido Jordi Dan de pronto.
Ver, en tu caso, echará chorizos criollos también.
Chorizos criollos y unos pinchitos que ha hecho el enteradillo también, que los ha hecho él.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Como apañado, bueno, se ve para todo.
Pues nada, que lo paséis muy bien.
Muchas gracias, ¿quiere usted venir?
No voy a poder, hoy no voy a poder. Bueno, pues así poco a poco vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Fin de semana del amor.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is V.
Un programa que fue posible porque María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Y porque Carmen Sánchez Vaquero con B lo estuvo en la comunicación y en las redes. Porque en los botones estuvo el maestro Franco Don Antonio Chiqui. Engrudándolo todo para que nada se desmorone, como una buena ensaladilla, como una buena papa aliñada. Ana Carvajal. No tengo hambre, ¿no? Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Volveremos el sábado. Disfruten del sol, disfruten de la vida. Sean inmensamente felices, amigas, amigos. Y hasta el sábado que viene, si Dios quiere.